Estamos de nuevo con la columna del Archivo General de la Universidad, la segunda de este ciclo de Comunidad del AR. Guido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. De vuelta, muy contento por estar una vez más acá, de verles nuevamente. Y bueno, esta vez no vine solo nuevamente. Traje unos compañeros que muy amablemente aceptaron acompañarnos el día de hoy.
Que vamos a hablar sobre la red de archivos de la UDELAR, ¿no?
Vamos a hablar sobre la red de archivos de la UDELAR y por eso vine con dos de los archivólogos del archivo, que ellos mismos se van a presentar ahora, capaz, de mucho mejor de lo que los puedo presentar yo.
¿Qué tal? Soy Martín Rodríguez, archivólogo del área de gestión del Archivo General de la Universidad. También soy sociólogo y hace, no sé, tres o cuatro años que estamos fijos, digamos.
Cinco años
que estamos. Yo hace 10 ya que estoy en el sector. Pero también anduve por varias facultades haciendo trabajos, así que conozco varios lados de la facultad, de la universidad.
Y yo soy Rafael Casares, archivólogo del área de investigación histórica, encargado de los archivos personales y el archivo histórico institucional.
Bueno, variado. Perfecto.
Bueno. Y entonces lo que le vamos a preguntar en primer lugar, o que vamos a para disparar la conversación, es, bueno, ¿qué es esta red universitaria de archivos?
Bien, saben que el AU, el archivo, tiene en sus estatutos generar políticas archivísticas para toda la universidad, ¿no? Uh-huh. Una de las estrategias que se nos ocurrió desde dentro del área para ir aunando toda esa multiversalidad de facultades que hay en toda la universidad, era generar un ámbito más horizontal con los profesionales de los archivos. Uh-huh. Entonces, como primer diagnóstico, como por arribita, vimos que había tres clases de archivos institucionales en toda la universidad, ¿no? Unos que tenían un profesional a cargo, un archivólogo a cargo, en su archivo institucional o histórico. Otros que tenían un archivo en sí conformado, pero no tenían un profesional a cargo, pero sí tenían un funcionario, alguien que sabía. Uh-huh. Y otros que no sabíamos mucho, que sabíamos que tenían un volumen documental, un montón de documentos, pero no sabíamos si está sistematizado, si tenían algún tratamiento, algo así. Entonces lo que hicimos fue convocar a todos los profesionales, todos los archivólogos, y empezar a trabajar coordinadamente con ellos para generar herramientas comunes a todos los archivos para después ir avanzando en los otros archivos, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las facultades casi todas tienen las mismas funciones, ¿no? Que es básicamente enseñar, ¿no? Generar profesionales. En el cumplimiento de esas funciones generan documentación. La documentación se va apareciendo entre facultad y facultad. Siempre son más o menos lo mismo, las mismas funciones. Por ende, podés hacer herramientas bastante estandarizadas a todas las facultades para ir cumpliendo determinados plazos documentales, de determinadas clasificaciones, etc. Entonces, bueno, nos fuimos reuniendo periódicamente, una vez por mes, una vez cada dos meses. El primer objetivo siempre fue generar ese espacio de encuentro, que viene ya casi que cumplió 3 años, ¿no?
2 años.
No, pero este mes cumple 3 años.
Ah, porque empezamos a juntarnos antes de la presentación, que fue en 2022.
Ya cumple 3 años y bueno, eso se estableció, ya es casi una rutina. Y ahora el nuevo objetivo es generar esas herramientas con un poco más de asiduidad. Ya tenemos 2 o 3 documentos medios importantes como para generar, que es un protocolo de eliminación de copias de documentación, lo que están haciendo ustedes.
Reglamento de acceso a los archivos por parte de los usuarios para normalizar también, tener todo lo mismo.
Y bueno, esos están como medios terminados y bueno, ahora después van tenemos varias líneas de laburo, de trabajo, con varios grupos de trabajo que bueno,
al principio tratando de eliminar.
Sí,
primero, porque
sí,
hay muchas cosas que no se puede tirar hasta no tener las tablas y todo definido, los plazos.
Y bueno, eso tiene todo un método, tiene todo un protocolo que hay que cumplir y que hay que ir pasando, ¿no?
¿Pero cómo se define qué es lo que queda y qué es lo que se va?
Bueno, gran pregunta. no, esto se estudia. Nosotros lo que hacemos, en el área de gestión, vamos a una oficina, no sé, uh-huh, personal. Vamos a personal, estudiamos la documentación, cuáles son las funciones de personal, vemos qué es lo que está respaldado en determinados lugares y no. Vemos que hay documentación que por sí no se va a tirar. Vemos que, no sé, un contralor de asistencias. Estudiamos la legislación que ampara o que sustenta todo ese trámite. Uh-huh. Y vemos cuánto tiempo podemos guardarlo y cuánto tiempo es sensato guardarlo. Claro. ¿No? Una vez que se terminó ese tiempo, bueno, tenemos todo un protocolo o unos métodos como para ir eliminando esa documentación. Se entera la gente que se tiene que enterar, se elimina como en determinado proceso. No quiero hacerlo largo, pero y eso se registra en, digamos, las series documentales, esas funciones, digamos, que tienen determinados tipos documentales, que tienen determinado trámite. Uh-huh. En tablas de plazos precaucionales. Las series son un renglón de esas tablas que te va diciendo los tiempos que tenés que guardar esa documentación. Y hay documentación que no se puede tirar por el hecho de que lo que refleja. Por ejemplo, las actas del CDC, de la Comisión Directiva Central, uh-huh, que por ejemplo es una de las series históricas que tiene el AU en el archivo institucional que es de Rafael, bueno, donde trabaja Rafael.
Sí, y igual antes de pasar al archivo histórico, me quedó como una pregunta ahí sobre el tema de la red, y que es cómo fueron esas primeras reuniones, ¿no? Que la pregunta en sí es, cuando empezaron, ¿fue gente de todas las facultades? ¿Tuvieron que salir a buscarla? Y también cómo fue avanzando eso, y si hoy en día han logrado armar una cuestión más sólida. ¿O todavía sigue faltando un poco?
Como saben, el ámbito de la archivología es bastante chico, ¿no? Nos conocemos bastante todos.
Somos pocos y nos conocemos. Ya, claro, nos conocíamos la mayoría.
Y bueno, teníamos el contacto de cada uno de los archivólogos o profesionales que estaban a cargo, becarios incluso, que estaban a cargo de esos archivos. Y bueno, fue extender la invitación. Y un poco se estuvieron sorprendidos por la cuestión de horizontalidad que llevó de todo esto, ¿no? No es una cuestión de que el AU va y pone las normas o fija las directrices, sino que hay que contemplar también al otro compañero que está en una realidad, si bien similar, pero no idéntica a la mía. Entonces tenés que ver qué es lo que pasa en esas facultades y cómo se repiten esas cosas en las facultades, que en oficinas centrales, que por lo menos es lo que nosotros más conocemos, no pasa. Entonces sí, bueno, esa cuestión de horizontalidad cuesta, ¿no? Porque tenemos como una matriz de verticalidad y de acatar, ¿no? No trabajar así en grupo o generar algo que sea común a todos, ¿no?
Y por ahí también, en una nota que se publicó en la web del Prorectorado de Gestión, leí por ahí que también hicieron como una cuestión, que como un curso de procedimientos para la evaluación de documentos de la universidad, ¿no? ¿Tiene que ver con eso que estabas hablando hace un ratito?
Sí, ese curso está pensado para funcionarios, porque lo que vimos es que no se conocía mucho lo que era el métier del archivólogo, ¿no? No se conocía lo que sería una serie documental, no se conocía nada. Entonces, un poco para abrir el vocabulario y para que se conozca ese procedimiento para la eliminación documental, hicimos un curso de autogestión, ¿no? De autogestivo en el EVA, en el Instituto.
Los vamos a salvar con el dato en minutos, no se preocupen. Sí. Ustedes sigan, que nosotros lo buscamos.
Pero igual es interno, ¿no? Es para funcionarios, ¿no? Ahora estamos generando uno también que es para la ordenación de documentación dentro de las oficinas de gestión, ¿no? Las oficinas comunes y silvestres. Aquel curso estaba destinado a las personas que tenían un archivo o un depósito documental un poco grande y no sabían cómo era el correcto procedimiento como para eliminar documentación, ¿no? Uh-huh. Bueno, está en línea, le hicieron un montón de personas y por lo menos dio a conocer cómo era el procedimiento.
Y como, ¿no?, que se va armando también un lenguaje común, ¿no?
También.
Y nutre la red.
Sí, también.
Entonces como que todo el mundo medio que ya sabe de qué está hablando. Cuando... Está bueno, eso está.
Porque el otro objetivo dentro de un año o dos es generar el otro ámbito de la red o un grupo dos de la red, que sería la gente que estaba, eso es lo que decía, ¿no?, la gente que está a cargo de los archivos, pero que no es profesional. Entonces... Uh-huh. Ya les van a venir determinadas herramientas prefijadas, prehechas, sí, sí, pensadas para esa realidad, ¿no?
Bueno, genial. Y bueno, volviendo entonces al archivo histórico, ¿no? Que si bien, como decías hoy, que capaz que tu trabajo en el archivo general tiene que ver con el manejo de los archivos privados, con el archivo institucional de tipo histórico, con las actas, pero también esta cuestión, ¿no? ¿Cómo se incorpora el trabajo con archivos históricos a la red universitaria de archivo? Es decir, ¿hay documentación histórica en los diferentes archivos de la UDELAR?
Sí, claro, hay facultades que tienen archivos históricos, como Facultad de Medicina, Ingeniería, Humanidades, que nos pusimos en contacto a partir de la red, porque la verdad que no sabíamos qué tenían ellos. Y muchos tienen archivos personales, como nosotros, nos hemos pasado los listados, y aparte normalizamos lo que es el formulario de donación, que se firma cuando la persona dona a los herederos de un profesor, un decano, o el propio productor dona. Uh-huh. Normalizamos esos formularios, también el formulario de consulta, y bueno, y ahora el reglamento de acceso también.
¿Y cómo va en ese sentido? ¿Se avanzó?
Sí, porque no sabíamos nada.
Sí, claro.
Ni ellos de nosotros, ni nosotros de ellos. Entonces ahora, si me viene a pedir cosas de un médico, puedo, si no lo tengo yo, derivarlo. Sé que en Facultad de Medicina tiene el archivo de esta persona. O un tema que busques, le puedo.
Y la idea también es que permanezcan descentralizados, ¿no?
Sí, cada facultad tiene lo suyo. Salvo que haya cosas desperdigadas y se pueda llegar a juntar, o por lo menos referenciar, sabiendo que esta parte, este archivo tiene más cosas en tal lado, como pasa. Uh-huh. En Humanidades tenemos cosas separadas, o en la biblioteca, o una biblioteca de una persona en un lado y el archivo en otra. Uh-huh. Vincular todo eso.
Sí, claro. ¿Y se avanzó también la descripción? ¿O todavía hay como algún camino en ese sentido que falta un poco?
No, eso lo hacemos por separado, siguiendo la norma ISADG y la NUDA, que es la norma uruguaya de descripción archivística. Ya eso ya está normalizado. Y estamos tratando de que a futuro usar la misma base de datos, por lo menos el software que tenga que ver, el Atom,
sí.
Tratar de llevarlo a otras facultades, que es el que usamos nosotros.
Y a futuro, capaz que, bueno, volviendo a abrir la pregunta, ¿no? De los archivos, del lugar que cumplen los archivos en la Universidad de la República, del lugar que cumple el Archivo General de la Universidad de la República en todo este proceso, ¿cuáles son los objetivos que quedan cumplir todavía? O, bueno, las metas que se tienen.
Y primero, generar o tender a un sistema bastante unido, bastante coordinado de, primero, proceso de la información, proceso de la documentación administrativa, ¿no? Que es lo que más me toca a mí, y atender más a la urgencia de lo que es la documentación que se debe preservar, ¿no? Y tener las condiciones mínimas en cada lugar de la universidad para preservar esa documentación. Porque en realidad es la historia de la universidad. Uh-huh. Y la historia de cada facultad. Y está en cada facultad preservar su patrimonio, que es patrimonio documental, pero sigue siendo patrimonio, ¿no? Tanto físico como intelectual, ¿no? Bueno, coordinar archivos históricos sería tener un sistema de archivos, como conocemos en teoría, quizás que único en el país, ¿no?
Sí.
Porque no conocemos un sistema de archivos así como ese, por lo menos coordinado o archivos coordinados entre sí, por eso es la red y no es un sistema. Por ahí sería.
Y llegar, ¿no?, a las facultades que no tienen archivos,
también,
que son depósitos, sí. Papeles, nadie sabe que hay. ¿Qué? No hay ni una persona a cargo, ni archivólogo, ni funcionario, ni administrativo, nada.
Son muchas las facultades que están en esa situación.
Y hay varias que
sí,
no sabemos.
Hay un grupo de ya digo, archivos que tienen funcionarios a cargo, que por lo que sabemos, que son aproximadamente 10, 8, que son grandes y que tienen funcionarios que sí, que tienen toda la voluntad de estar, pero que no tienen las herramientas, claro, no sé, intelectuales, físicas, de contacto, de todo, como para llevar a cabo esa preservación mínima que necesitan los documentos, ¿no? Uh-huh. Que es el primer escalón, ¿no? Después, bueno, vendría a estar la digitalización, la preservación en condiciones óptimas, bueno, la preservación de documentos fílmicos.
Claro, eso es muy...
Eso es... estamos hablando de la NASA.
Pero para empezar a trabajar ya precisaba un montón, claro, de tiempo y de gente para limpiar.
Vamos. Claro. Para saber qué hay.
Para saber qué hay, claro. Identificar.
Sí, como, entonces el proceso sería identificar, limpiar.
Lo primero es.
Poner a disposición. Ya sería como también otro más lejano también,
claro,
¿no?
Claro.
Y también, capaz que pensando en eso y también ya para ir cerrando, uh-huh, esta cuestión de cómo se puede acercar la gente al archivo, en el sentido de, bueno, a mí me interesa saber algo sobre un decano, un profesor, una profesora, el movimiento estudiantil, incluso, no sé, ver las actas de resoluciones. Sé que hay algunas cosas que pueden verse en internet y otras, sí, hay que ir hasta allí, pero bueno, también repetir un poco la forma de contacto y la misión del archivo, que es poner a disposición la historia de la universidad, ¿no?
Sí, tenemos la página del archivo, agudelar. Uh-huh. Tenemos la base de datos archivosdocumentales.udelar.edu.uy y para agendarse por mail agu.consulta@gmail.com.
Y capaz que también el horario es está abierto de lunes a viernes, en el horario de la mañana hasta las 14,
hasta las 15.
Hasta las 15.
Sí.
Y bueno,
puede pasar también por Frugoni 1427, donde era la EUCA.
Claro, donde era la vieja.
Donde estudiamos.
Donde estudiaron.
Toda la información entonces, sí, para ir a visitar.
Yo recuerdo que una vez fui a la biblioteca ahí a buscar libros de paleografía cuando estaba, mirá, recién empezando mi carrera.
Bueno, ahora esos libros deben estar acá, en la,
sí,
biblioteca de la FIC.
Claramente. Y bueno, muchas gracias, Martín, muchas gracias, Rafael,
gracias
por tomarse estos minutitos. Repetimos que queda abierta también la red de archivos para, por si hay algún funcionario o funcionaria de archivo de la UDELAR escuchando por ahí y tiene ganas de sumarse y no se sumó todavía,
será bienvenido.
Un mensaje de distancia. Por mi parte, agradecerles nuevamente, repetir que las redes del AGU están abiertas, AGU UDELAR en todos lados. Como dijo Rafa, la página web, agu.udelar.edu.uy, que tratamos de mantenerla actualizada, de subir notas relacionadas con efemérides universitarias, con eventos, con cosas que están pasando. Lo mismo con nuestro sitio Historias Universitarias, que también que lo mantenemos actualizado, subiendo biografías y sobre también profesores, profesoras, estudiantes, edificios, servicios, etcétera, y que también que son apuntamos al conocimiento colectivo, así que también siempre estamos abiertos a nuevas incorporaciones. Y bueno, muchas gracias.
Perfecto. Guido Quintela, Martín Rodríguez y Rafael Casares, muchas gracias por otra columna del Archivo General de la Universidad.
Muchas gracias a ustedes.
Ustedes.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.